Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Ki, el podcast de divulgación de la psicología del deporte desde un punto de vista científico. El podcast en el que se ofrecemos indicaciones, consejos y recomendaciones sobre psicología del deporte que os pueden ayudar en vuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, deportistas, familias, coordinadores o directores técnicos. En definitiva, el programa de psicología del deporte para todos aquellos y aquellas vinculados con el mundo del deporte. Mi nombre es Saúl Alcaraz, soy doctor en psicología del deporte y de la salud, y hoy es día 20 de junio y estamos en nuestro cuarto episodio. Antes de entrar en materia, entrar en el episodio propiamente, déjame que te recuerde cómo puedes contactar con nosotros, con Ki Health Sport and Performance Psychology. Tienes las redes sociales en @keypsychology o nuestra página web, keyhealthperformance.com, Ki como K-E-Y. También te invitamos a que te suscribas a nuestra newsletter si quieres estar al corriente de todas nuestras novedades en nuestro servicio para promover la psicología del deporte en las etapas de formación deportiva y tecnificación hacia el rendimiento deportivo. Puedes encontrarlo, nuestra newsletter, en keyhealthperformance.com/newsletter. Esto te va a permitir estar al día de todo lo que hacemos en nuestro servicio. Hoy, en este cuarto episodio, vamos a cambiar un poco los papeles y Luana Prato, mi compañera en Ki, va a ser la que guíe el podcast y yo el que esté al otro lado. Hablaremos de qué es la motivación de calidad, qué consecuencias tiene para los y las deportistas y daremos recomendaciones tanto para deportistas, entrenadores, entrenadores y familias para ayudar a promocionar esta motivación de calidad. Espero que lo disfrutéis.
Buenas tardes, Saúl. Muchas gracias por acompañarnos hoy, ya que vas a estar desde el otro lado, ¿no?
Buenas tardes, Luana. Gracias a ti por esta invitación a pasarme a cambiarme de rol dentro del podcast. Vamos a ver qué tal nos funciona.
Pues bueno, ya que hoy estás desde el otro lado, desde este otro rol, quiero aprovechar el momento para presentarte y presentar un poco a Saúl. Además de ser cofundador de Ki, Saúl es licenciado en psicología con máster universitario de investigación en psicología del deporte y de la actividad física. Es doctor en psicología del deporte y de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es miembro del grupo de estudios de psicología del sport, YEPE, de la misma universidad, y ha sido profesor y tutor en el Máster Interuniversitario de Psicología del Deporte y de la Actividad Física de la UAB y el INEF. Actualmente es profesor en la Universitat Oberta de Cataluña y cofundador de Psicodeporte Academy. Con Saúl hoy hablaremos de un tema que entrenadores, padres, madres e incluso deportistas están muy relacionados, que es la motivación, que de hecho fue el tema de tu tesis doctoral, ¿no? La motivación de entrenadores y deportistas cuando la defendiste en 2014. Y es común escuchar en el contexto deportivo esto de es que estoy desmotivada o mi hijo ya no le gusta esta actividad y no sé qué pasa, pero está desmotivado. Hoy precisamente nos enfocaremos en cómo promover la motivación de calidad. Pero entonces, antes que nada, me gustaría, Saúl, que nos explicaras un poco sobre esto de qué es la motivación.
Gracias, Luana, por el currículum que has presentado ahora públicamente. Bueno, la motivación en sí, donde viene la palabra es de moverse. Viene del latín y viene de moverse. Con lo cual ya nos indica que la motivación implica un impulso, una energía hacia algo. Una definición que me gusta utilizar habitualmente y que creo que es muy sencilla de comprender es que la motivación es la dirección y la intensidad del esfuerzo. Es decir, hay algo que nos atrae y pues en qué fuerza nos atrae esta intensidad puede variar. Por ejemplo, a mí me puede gustar mucho jugar a baloncesto y esta es mi motivación, ¿no? Esta diversión que me genera el baloncesto y además con muchísima intensidad. Lo importante aquí es entender que la motivación no es inamovible, al contrario, la motivación puede cambiar, se puede ver modificada con el paso de las temporadas o con el paso de los meses y que ahí existen distintas motivaciones que interactúan siempre dentro del deporte. El deportista no tiene únicamente una sola motivación para practicar su deporte, sino que tiene muchas otras o, como decías tú muy bien antes, también puede estar desmotivado, es decir, que no tenga la intención o la o el interés por seguir vinculado con esa activación. Cuando hablaba antes del hecho de entender o construir la motivación, una forma de sencilla de entenderlo es comprender que en esta construcción de la motivación existen características personales del propio deportista, de la propia deportista, y también características del ambiente. Como por ejemplo, por la parte personal tendríamos elementos como sus intereses, su forma de ser, sus objetivos, y por la parte más del ambiente, pues el papel de las familias, el propio deporte, el papel fundamental de entrenadores y entrenadoras, y todo esto va a ayudar a lo que hablábamos antes, ¿no? A construir la motivación y hacer que esta dirección e intensidad del esfuerzo, la motivación, se dirija hacia un lado o hacia otro.
Muchas gracias por este abrebocas hacia la motivación. El título de este podcast no habla únicamente de motivación como tal, sino de motivación de calidad, ¿no? Cuéntanos esto de motivación de calidad, ¿de qué va esto? ¿De qué se trata?
Bueno, el título del podcast que lo hemos puesto es muy sugerente también, pero el hecho es que cuando hablamos de motivación no tenemos que tener en cuenta únicamente qué cantidad de motivación tiene el deportista, lo que hablabas tú antes de si está muy motivado o poco motivado, sino por qué está motivado, que es la gran parte de lo que hablaremos hoy en el podcast, que es esta motivación de calidad. La cantidad es muy sencilla de ver, o sea, la cantidad es si el deportista, por ejemplo, viene a entrenar o no viene a entrenar. Si viene a entrenar, deducimos que está motivado, aunque no sabemos por qué motivo lo está. O si no viene a entrenar, le da pereza, le cuesta mucho hacer los ejercicios, no muestra interés, pues podemos deducir que tiene poca cantidad de motivación, está poco motivado por aquella actividad. El tema aquí es la calidad, es decir, qué razones tiene, qué motivos tiene o qué tipo de motivación tiene el deportista para hacer ese deporte. Y lo bonito o lo complicado de esto es que distintos motivos implican consecuencias distintas. Es decir, no es lo mismo estar motivado de una forma que de otra, porque tiene consecuencias en, por ejemplo, el compromiso del deportista, en si va a seguir vinculado con nosotros la próxima temporada, si somos entrenadores, en si va a mostrar interés por el deporte, en si va a querer seguir aprendiendo con ese deporte, o si por todo lo contrario, lo está más fuera que dentro del deporte, porque su motivación no es de calidad y no le impulsa a seguir vinculado con el deporte. Lo importante también aquí es tener presente que cuando hablamos de calidad, no hablamos de que haya una única motivación que esté presente en el deporte, como decíamos antes, sino que puede haber varias motivaciones que estén interactuando y que estén presentes al mismo tiempo y que tengan distinta importancia. Por ejemplo, un deportista puede jugar a baloncesto, pero hacerlo por varios motivos al mismo tiempo. Hacerlo porque le gusta mucho, puede hacerlo porque están sus amigos o amigas practicando ese deporte, o porque le gusta el estilo del entrenador, con lo cual no tiene un único motivo, una única motivación, digamos, para practicar deporte, sino que tiene varios que están interactuando y cada uno de ellos tendrá más o menos importancia. Es lo que hablamos, la motivación de calidad, ¿no? Estos tipos distintos de motivación que aparecen cuando un deportista practica deporte, lo cual es también aplicable a por qué los entrenadores y entrenadoras entrenan. También lo hacen por distintas motivaciones y también hay varios tipos de motivación si hablamos de entrenadores o entrenadoras.
Por tanto, retomando un poco esta explicación, tus palabras, no únicamente debemos estar al tanto de la cantidad, sino muy importante la calidad, y la calidad tiene que ver con estos diferentes motivos o los por qué el deportista viene a entrenar o actúa de una forma determinada. Entonces, en esta explicación de la calidad, ¿qué tipos de motivación encontramos?
Sí, encontramos varios tipos de motivación, tres grandes grupos que creo que serán identificables para todos y para todas, y que nos ayuda mucho a entender la motivación, qué tipos de motivación tiene, porque como decía antes, cada uno de estos tipos tendrá consecuencias distintas para el deportista o la deportista. El primero de ellos, ya Luana, tú lo has comentado antes, la amotivación o desmotivación, que es el hecho de no tener interés principalmente por seguir vinculado con esa actividad, no encontrar que esa actividad valga para nada, principalmente por dos motivos. El primero de ellos es porque el deportista no se siente competente, no entienda que en su deporte pueda hacer cosas, que no tenga las habilidades necesarias para hacer cosas en su deporte, para seguir aprendiendo, para seguir compitiendo, por ejemplo. Y el segundo motivo es que no vea que el deporte le aporte nada. Es decir, no ve la importancia o no ve los motivos por los cuales seguir practicando deporte. Esto sería la motivación, que como te puedes imaginar, pues es la peor de todas, en cierto modo, ¿no? Porque es la que conlleva un abandono. Si no sé por qué estoy vinculado con el deporte, si no sé qué hago en los entrenamientos, si no sé qué me aporta, pues es bastante probable que en un corto periodo de tiempo termine dejando el deporte. El segundo tipo es la motivación controlada, que es practicar deporte, hacer la actividad deportiva, por motivos que son, en cierto modo, externos a mí. Por ejemplo, por el hecho de ganar los partidos o las competiciones, o por los trofeos que me dan, o porque me digan que lo hago muy bien, buscando el refuerzo de las personas que me envuelven, o por no fallar a los otros o a las otras. Es decir, ir a entrenar por no fallar a mis padres, que cuentan que aunque vaya a entrenar, pues no es un tema de que yo quiera ir a entrenar, sino que lo hago por no fallar a los demás o por lo que me aporta el deporte de forma externa, como trofeos, medallas, ganar, los elogios, ser el mejor, ser la mejor. Todo esto son motivos de tipo controlado, que también, pues, se vinculan con peores consecuencias con el deporte, sobre todo en aquellos casos en los cuales el deportista lo hace porque es él o la mejor, o está ganando mucho, por ejemplo. Esto tiene una fecha de caducidad normalmente. Y cuando este motivo principal, que es el ser el mejor, ser la mejor, desaparece, pues con ella desaparece también la motivación del deportista y las ganas de seguir practicando deporte. Y finalmente tenemos el tercer tipo, que sería un poco la motivación estrella, que es la motivación autodeterminada, que es el hecho de practicar deporte por el hecho de practicar deporte, o sea, por motivos inherentes a la propia actividad, porque nos gusta, porque forma parte de nosotras y nosotros, porque le vemos una utilidad en el sentido de que nos aporta ciertos elementos de aprendizaje, de hábitos, de cuidarnos. Todo esto son elementos vinculados con la motivación autodeterminada. Con lo cual, es el tipo que, como os podéis imaginar, pues es también el que se vincula con mayores consecuencias, porque no lo hago ni por los premios, ni por los otros, las otras, sino que lo hago por mí mismo o mí misma, por lo que me aporta el deporte propiamente dicho. Y en esta motivación autodeterminada se incluye la motivación intrínseca, que seguro que es un concepto que algunos ya han oído en otro podcast, en otro vídeo, curso, etc., que es el hecho de practicar la actividad porque me gusta practicarla, porque me llena practicarla, porque me divierto practicándola, y es un poco nuestro objetivo como deportistas y también como entrenadores y entrenadoras, intentar que estemos vinculados al deporte de forma intrínseca, por todo lo que nos gusta, nos apasiona practicar deporte. Y a nivel de consecuencias, que hablábamos antes, pues son distintas, como decíamos, para cada uno de estos tipos, tanto a nivel cognitivo, a nivel de pensamientos, de lo que piensa el deportista, como a nivel de comportamiento y emocional. Por ejemplo, en el caso de la motivación autodeterminada, pues se vincula con pensamientos más de, pues me gusta esta actividad, me lo paso bien, me divierto, me siento optimista en esta actividad. A nivel de comportamiento, pues un compromiso, mayor compromiso con esa actividad en el futuro, con ganas de seguir estando en los entrenamientos, con probablemente un deportista que es habitualmente más puntual, que llega antes incluso para calentar bien, para prepararse bien para la competición, para el partido, porque le gusta esa actividad. Y a nivel emocional, pues también emociones más agradables, ¿no? Como la diversión, como la alegría, pues todas estas consecuencias se vincularían con una motivación más de tipo autodeterminado.
Vale, entonces el mensaje es que en deporte debemos promocionar el tipo de motivación más autodeterminado, intrínseco, para que nuestros deportistas tengan unas consecuencias más positivas, se las pasen, la pasen bien en el entrenamiento, continúen haciendo deporte, además interioricen unos hábitos, unas formas de hacer deporte donde se viva una experiencia agradable. Ahora entonces, ¿cómo promovemos la motivación intrínseca y la motivación autodeterminada en nuestros entrenamientos o en nuestra vida cotidiana con respecto al deporte?
Sí, luego si quieres podemos hablar de lo que hace el propio deportista, ¿no? Porque lo que hace el propio deportista para trabajar o mejorar esta calidad de la motivación. Pero me gustaría remarcar aquí el papel fundamental que tienen entrenadores y entrenadoras en la promoción de los distintos tipos de motivación de los deportistas, porque no únicamente es cómo promocionar o cómo promover esta motivación más de calidad, sino darse cuenta también de, a lo mejor, sin querer, estoy haciendo cosas, comportándome de ciertas formas que lo que hacen es promocionar la motivación más de tipo controlada, ¿no? Por cómo interactúo con el deportista, cómo me comunico, qué refuerzo, pues esto, en lugar de estar promoviendo su motivación de calidad, está promoviendo una motivación más de tipo controlado. Con lo cual, el papel del entrenador, por todo el tiempo que pasa con el deportista en entrenamientos y competiciones, es fundamental para construir esta motivación de los deportistas para que sea de calidad. Como hablábamos al principio, la motivación bebe de dos fuentes principales, bebe de una fuente del propio deportista y una fuente del ambiente. Y dentro de este ambiente, el entrenador o entrenadora es la figura primordial. ¿Cómo se puede hacer esta construcción de la motivación de calidad, ¿no? Pues, bueno, hay lo que se llaman las tres necesidades psicológicas básicas, que son la autonomía, la competencia y la relación. La autonomía sería que el deportista se sienta que tenga capacidad de decisión dentro del deporte, que puede decidir cosas, que entiende también las razones por las cuales el entrenador o entrenadora toma ciertas decisiones, tiene una explicación, un razonamiento sobre estas. A nivel de competencia es, como la palabra propiamente indica, que se sienta con las habilidades, con las competencias necesarias para afrontar los retos que le van apareciendo en su deporte, sea una competición, sea un gesto técnico, sea un aprendizaje. Y la relación es que haya buen feeling, ¿no? Que esté a gusto con sus compañeros y compañeras de equipo, grupo de entrenamiento y también con su entrenador. Pues en la promoción de estas tres necesidades, el entrenador es fundamental. Por ejemplo, para promover la autonomía, puede, pues, en lugar de siempre marcar el entrenador lo que los deportistas tienen que hacer, pues darles opción a elegir, ¿no? Lo cual implica también más preparación de entrenamiento. Pero si yo, por ejemplo, quiero trabajar un concepto X en ese entrenamiento, puedo preparar tres ejercicios distintos para trabajar ese concepto X y dar a elegir a los deportistas sobre cuál quieren trabajar. O post partido, post competición, puedo pedirles su opinión de qué creen que ha funcionado, qué creen que ha ido bien, qué ha ido mal, con lo cual estoy contando con su opinión y estoy valorando su punto de vista en la construcción del deporte, o del equipo o del grupo de entrenamiento. A nivel de competencia, una parte fundamental aquí es el refuerzo, es decir, qué feedback se da a los deportistas, de qué forma. Si es un feedback que ayuda a que el deportista se dé cuenta de que está mejorando, de que está progresando, de que su gesto técnico, por ejemplo, está siendo cada vez mejor, o es un feedback que está orientado al resultado, a si la canasta entra o no entra, o si el gol entra o no entra, o si la figura es de 10 o no es de 10. Este feedback más de resultado va a hacer probablemente que el deportista se frustre y que su motivación vaya a ser más controlada, es decir, a no fallar a mi entrenador o entrenadora. En cambio, el primer feedback que hablábamos, de un feedback más orientado a qué tiene que hacer el deportista, de qué forma, a reforzar su mejora, va a hacer que el deportista, primero, se sienta más competente y, segundo, pues esté trabajando esta motivación más autodeterminada, ¿no? Porque ve que progresa en su deporte, ve que es cada vez más competente en su deporte, independientemente de que luego pueda ganar o perder competiciones. Y, finalmente, en cuanto a la relación, cómo el entrenador puede promocionar la relación con sus deportistas, lo más importante es enfocar la relación con ellos, con ellas, entendiendo que son, más allá de deportistas, personas. Es decir, valorando su vida fuera del deporte, preguntando, por ejemplo, por su vida en el colegio, si estamos ahora que estamos entrando en periodo de vacaciones, pues preguntándoles qué tal las vacaciones, cómo les va. En cierto modo, que el deportista se sienta valorado, más allá de comparto contigo una hora y media, tres veces por semana, hacemos deporte juntos y ya está. No. Al contrario, ¿no? Tienes una vida fuera del deporte y yo, como entrenador, como entrenadora, me preocupo por esa vida. Lo cual no significa que tengamos que ser amigos con los deportistas. No es el tema ese, no hay que ir a ese extremo, pero sí valorar su vida fuera del deporte. Y como entrenadores, también, como antes hablaba al principio de la respuesta, este hecho de que a veces no nos damos cuenta de que estamos generando una motivación más de tipo controlado con los deportistas, porque a lo mejor les gritamos mucho. Somos muy críticos en los gestos técnicos, por ejemplo, lo que hablaba antes de que es todo o nada, y en esta escala de todo o nada, pues hay mucha tonalidad de gris que podemos reforzar, que podemos animar. Pues me gustaría recomendar a los entrenadores y entrenadoras que reflexionen, que se analicen. Es decir, que se den cuenta de cómo es su comportamiento, su interacción con los deportistas y si están trabajando para promover su autonomía, relación y competencia o si por el contrario lo están frustrando. Y por ejemplo, una tarea que pueden hacer también es intentar enfocarse en plantear una acción o tarea semanal que se enfoque a cada una de estas tres necesidades. ¿Qué voy a hacer yo esta semana como entrenador para promocionar la autonomía, la competencia y la buena relación con los deportistas? Ese puede ser, creo, una buena forma de empezar a interiorizar este discurso de que mi papel como entrenador es fundamental para trabajar la motivación de calidad con mis deportistas.
Esta reflexión que acabas de hacer me parece muy importante con respecto al entrenador y la figura principal del entrenador en el contexto deportivo. Pasemos ahora a hablar de qué puede hacer el propio deportista o la propia deportista para gestionar su motivación para que sea de mejor calidad.
Bueno, hablábamos antes de la importancia de estas motivaciones de tipo más autodeterminado, ¿no? Pues para esto, para ver si realmente mi motivación es más de tipo autodeterminado o es una motivación más de tipo controlado o directamente me siento amotivado para mi deporte, lo primero es reflexionar. Yo cogería un papel en blanco y empezaría a apuntar los distintos motivos que tengo yo para practicar deporte, ya sea por la diversión, por estar con mis compañeros y compañeras, porque me gusta ganar, porque me gusta que me den trofeos, todas ellas, sin entrar a ver de qué tipo son cada uno, que eso sería la segunda fase, ¿no? Pero simplemente hacer un brainstorming, una lluvia de ideas de todos aquellos motivos que yo creo que son importantes para mí para practicar deporte. Una vez esto ya esté hecho, la siguiente fase sería, bueno, pues intentar clasificar si son motivos más de tipo autodeterminado, más vinculados con la propia actividad y lo que me está aportando, o motivos más de tipo externo, más como por ejemplo ganar, me gustan las medallas, me gusta ser el mejor, ser la mejor, e intentar enfocarse, una vez detectado, en aquellos motivos que dependen de mí, en aquellos motivos más de tipo autodeterminado. En cierto modo tiene que ver con el hecho de recordar por qué se juega o por qué se practica el deporte, ¿no? En grandes rasgos, el deportista inicialmente lo apuntará a su familia al deporte, pero luego, si sigue vinculado con el deporte, sobre todo en las primeras etapas, será porque se divierte principalmente con ese deporte, ¿no? Que se da cuenta que está aprendiendo, que está mejorando en el deporte, y ese motivo es el que luego hace, esta fuerza es la que hace que el deportista siga vinculado con el deporte muchos años después, esta diversión, esta motivación intrínseca que hablábamos antes. Pues yo recomendaría, una vez hecha esta reflexión de qué motivos tiene el deportista, intentar recordar, intentar enfocarse en aquellos motivos iniciales de por qué se juega o se practica su deporte. Y eso se puede también plantear a nivel de objetivos, objetivos que vayan concretos a esto. Por ejemplo, objetivo para esta semana puede ser intentar divertirme en entrenamientos, ir con una mentalidad, con una predisposición a pasármelo bien en el entrenamiento, a disfrutar y a sacar el máximo provecho del entrenamiento, a esforzarme al máximo. Todo ello son condiciones que van a hacer que yo vea el deporte como una cosa que por sí misma me está aportando, no como algo que me lleva a, pues, elogios, reconocimientos o elementos que no dependen de mí y que, llegado a un punto, se pueden terminar, y eso haría que mi motivación para el deporte también pues decreciera y terminara por extinguirse.
Hemos hablado de los entrenadores, de los deportistas, y en todo esto tendrá que ver algo el papel de las familias con respecto a alimentar o a decrecer en los tipos de motivación o en las motivaciones más de calidad. ¿Qué podrían hacer las familias y qué papel juegan ellas en este aspecto de la motivación?
Las familias son muy importantes también, sobre todo en la etapa de iniciación deportiva. Incluso hasta los 11, 12 años, también después, por supuesto, pero hasta esta época son una parte fundamental, porque si van alineados con el entrenador o la entrenadora, va a ser fantástico, especialmente cuando el entrenador o la entrenadora está trabajando para esta motivación más de tipo autodeterminado, pero pueden ser todo lo contrario, ¿no? Que no sean conscientes de que sin querer, siempre desde el amor que tienen por sus hijos e hijas, eso por supuesto, estén perjudicando esta motivación y estén haciendo que sea más de tipo controlado. Por ejemplo, si el entrenador se enfoca muchísimo en que los niños, las niñas, se diviertan jugando, se diviertan practicando el deporte, si el niño o niña llega al coche después de la competición y la pregunta es ¿has ganado?, esta pregunta es todo lo contrario a lo que queremos trabajar. Estamos enfocándonos en una motivación más de tipo autodeterminado, más de calidad, más de diversión, más de hacerlo por la propia actividad. Y has ganado tiene que ver con una motivación más de tipo controlado, es decir, por el resultado de la competición. Con lo cual, tú entras en influencia y esperemos que sea que vaya de la misma mano que los entrenadores y entrenadoras. Al final tiene que ver con la visión general que tengan las familias sobre el deporte, especialmente en el tipo formativo. Yo las animaría a que ayuden a los deportistas a ver todos estos motivos más de tipo autodeterminado y a que los animen a crecer en el deporte, a aprender, a esforzarse en el deporte, a divertirse en el deporte. Y luego si el niño o la niña tiene que llegar a ser Roger Federer, Rafa Nadal, Messi, ya llegará a ser. Pero que en estas fases intermedias, y me refiero a intermedias hasta llegada al profesionalismo, para mí se incluye esta visión general del deporte, se incluye en todas las categorías, no únicamente en iniciación deportiva, sino hasta categorías más pre-élite, pues que les ayuden a que aprovechen el deporte de esta forma. También tiene que ver, sobre todo en las primeras etapas, la elección del club. Es decir, ¿qué club elijo yo como padre, como madre, para mi niño o niña? Si es un club más enfocado al crecimiento del deportista, a la mejora, o es un club que lo hace todo por ganar y que constantemente, anualmente, está fichando niños o niñas para tener mejor nivel competitivo, pero no tiene ningún interés en formarlos. Pues esta sería una elección que sí depende en muchos casos de los padres, sobre todo en las primeras fases. También creo que es bueno que les acompañen y no los obliguen. El hecho de probar distintos deportes también puede ser muy bueno, y que el deportista pueda llegar a aquel en el que se sienta más competente. Hablábamos antes de la autonomía, la relación y la competencia, también es aplicable para las familias, con lo cual, si hay deportes en los cuales el deportista se siente más competente, siente que tiene mejores habilidades o siente que le gusta más y se lo pasa mejor en ese deporte, tiene además las habilidades necesarias para disfrutar de ese deporte, pues animémosle a que siga compitiendo en ese deporte, aunque no sea el que tuvimos como deportistas nosotros, como padres, como madres, años atrás. Al final también de esta forma estamos promoviendo su responsabilidad, que nuestros hijos e hijas tomen responsabilidad dentro del deporte, que se comprometan con su deporte y bueno, ya como última misión, ¿no?, pues que todo esto lleve a que se centren en los aspectos más autodeterminados del deporte, aquellos que dependen de ellos o de ellas, que son los que van a hacer que sigan vinculados con el deporte, que se sigan divirtiendo con el deporte y ojalá sí, ¿no?, dentro de 15 años lleguen a ser Messi, Federer o quien sea, pero bueno, en el día a día es importante remarcarles esto, sobre todo porque a veces perdemos de vista que el motivo por el cual Federer es Federer, Messi es Messi o Rafa Nadal es que disfrutan con su deporte, se lo pasan bien con su deporte y su foco no está en ganar. Les gusta ganar, por supuesto, pero su foco no está en esto. Su foco está en todo lo que les gusta del deporte, mejorar, aprender, competir en el deporte, pero no se enfocan en ganar. Con lo cual sería un error, creo yo, tanto para familias como para deportistas y entrenadores y entrenadoras, que nuestra motivación en las etapas previas a la élite deportiva fuera la de ganar, porque los que están en esa fase ya no es su principal motivación.
Fundamental esta reflexión que acabas de hacer con respecto a las familias. Y me estaba preguntando, ¿no?, en cuando visualizas el contexto deportivo o en dónde se desenvuelven los deportistas, tenemos estos agentes sociales principales, el entrenador, las familias, pero también el deporte se enmarca en un aspecto mucho más organizacional, en una estructura de club, donde hay personas que dirigen estos clubes. Y me preguntaba si esta estructura organizacional y la gente que los dirige, la parte administrativa, también influyen en la motivación de los deportistas y la motivación de entrenadores, de las personas que están en el día a día haciendo deporte. Quisiera que pudiéramos un poco comentar sobre este papel de directivas, de estructuras organizacionales con respecto a la motivación.
Sí, desde luego creo que los directores técnicos, las directivas, los coordinadores, coordinadoras, pueden jugar un papel también en esta promoción de la motivación de calidad. Como decías tú muy bien, tanto por deportistas como para entrenadores, que luego ya también comentaremos alguna cosa. Pero en cuanto a los deportistas, yo creo que el tema de la filosofía de club, es decir, si el club se enfoca más en ganar en el corto plazo, en, por ejemplo, fichar, como decíamos hace un rato en la respuesta para las familias, en fichar a corto plazo aquellos mejores jugadores, jugadoras, deportistas, en muchos casos que no son tan mejores por habilidades, sino que son mejores por el desarrollo físico, sobre todo en edades tempranas, si se enfoca en esta línea, en ganar a corto plazo, o si se enfoca en formar, en el desarrollo del deportista, de la deportista, del jugador, jugadora, a más largo plazo, en el trabajo de esfuerzo, en el trabajo de la mejora, en promocionar la diversión y el que estén a gusto en entrenamientos y competiciones, pues yo creo que esta línea es la que debemos intentar trabajar entre todos, no únicamente en deporte formativo, sino en deporte de cualquier nivel, porque es al final la que al final a largo plazo se vincula con también ganar, probablemente, ¿no? Si el deportista, además de formarlo, desarrollarlo, tiene las habilidades necesarias para ganar, pues adelante. Pero el foco tiene que estar en el desarrollo, en la mejora y en el esfuerzo, porque al final son fuerzas, son acciones que no tienen fin, son inagotables, se pueden seguir haciendo, siempre hay margen de mejora, siempre hay margen de perfeccionamiento de los gestos técnicos, por ejemplo, con lo cual yo me enfocaría como club en esa línea. Porque eso también, como decíamos antes, se va a vincular con una mayor competencia de los deportistas, con que estén mejor relacionados con su ambiente y, por ende, en una motivación más de calidad, más de tipo autodeterminado. Y en cuanto a los entrenadores, creo que es una parte fundamental. De hecho, en mi tesis una parte era justamente esa, ¿no? O sea, de qué forma los clubes, era una tesis enfocada más a fútbol y baloncesto, de qué forma los clubes pueden cuidar a sus entrenadores. Porque la motivación de estos, de estas, es también fundamental. Lo que vimos es que los entrenadores y entrenadoras, si tienen una motivación más de calidad, más autodeterminada, su interacción con los deportistas va a ser también de mejor calidad y va a hacer que finalmente los deportistas estén motivados de esta forma. Y si por el contrario el club no está cuidando a los entrenadores, no se sienten valorados, no se sienten a gusto en ese club, pues eso se va a transferir también en los deportistas. Con lo cual, animar a los clubes a que les ayuden en varias áreas, ¿no? La primera de ellas, a compaginar la vida fuera del deporte con la vida del deporte. Por ejemplo, pues tiene consecuencias si el entrenador o la entrenadora está haciendo universidad, o si está haciendo máster, o si tiene ya familia, con lo cual esta compaginación deporte y vida fuera del deporte, ayudarles en esta conciliación como clubes es importante. En segundo lugar, darles también las herramientas, las competencias para que sientan que están en poder de habilidades necesarias para liderar ese equipo o ese grupo de entrenamiento. En esto es muy bueno que también les den la opción de seguirse formando en clinics, en cursos, por ejemplo, que el club pues monte un clinic dentro del propio club o que parcialmente financie esta formación de los entrenadores, porque bueno, si tienen hambre por seguir aprendiendo, por seguir desarrollándose, va a ser bueno para todos, para el club, para los deportistas y para el propio entrenador y entrenadora. Y finalmente, que se sientan arropados, que se sientan cuidados y que su punto de vista también es importante para el club, que si proponen una acción de mejora, si proponen, se les tiene en cuenta en decisiones que se toman a nivel de club, a nivel de gestión de categorías, por ejemplo, en la preparación, me lo invento, en la preparación de la fiesta de final de temporada, todo esto, tener en cuenta la opinión de los entrenadores, va a ser también lo que hablábamos antes, va a ayudar a que la autonomía de este entrenador se vea fortalecida y que esté a gusto en este club y quiera seguir vinculado con este club, porque lo apoya, porque lo cuida, porque le da herramientas para ser mejor entrenador, entrenadora, con el paso del tiempo, con lo cual pues es un gana-gana, diríamos, para todos, para deportistas como agente último y también para el club y para el entrenador o entrenadora.
Con todas estas reflexiones respecto al papel de entrenadores, familias, directivos y sobre el qué puede hacer el deportista para aumentar o para mantener o formar su motivación autodeterminada, tenemos como una visión de los agentes implicados en el contexto deportivo. Por último, Saúl, me encantaría cerrar este podcast comunicando, compartiendo un poco qué cosas desde, por ejemplo, desde ya, ¿no? Cosas prácticas, porque esto de la motivación, la gente cree, no, esto se necesita mucho tiempo, ¿no? Pero ¿qué cosas podemos hacer desde ya? Desde el momento en que estoy escuchando este podcast y digo, ok, me está pasando esto, estoy comenzando a reflexionar, pero ¿qué puedo hacer, ¿no? Si soy un deportista, ¿qué puedo hacer? Si soy un padre, ¿qué puedo hacer? Si soy un entrenador, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles serían esos primeros pasos para tener un cambio en mi motivación?
A nivel de entrenadores, por ejemplo, entrenadores y entrenadoras, yo me enfocaría en planificar una estrategia para mi siguiente semana de entrenamientos que vaya enfocada a promover la autonomía, otra para la competencia y otra para la relación. O sea, ¿qué estoy haciendo yo en esa semana como entrenador, como entrenadora, para promover la autonomía de mis deportistas, por ejemplo? Pues voy a darles elección en base al ejercicio con el cual terminamos el entrenamiento. Yo me preparo tres distintos, todos ellos enfocados al mismo objetivo técnico-táctico, por ejemplo, y cómo termina el entrenamiento lo deciden ellos, con cualquiera de los tres. O pospartido, el día siguiente en entrenamiento, voy a contar con su opinión. O poscompetición, que hay todavía deportes que están compitiendo a estas alturas, pues que después de la competición tengan en cuenta la opinión de los deportistas. A nivel de competencia, que analice, por ejemplo, como entrenador, cómo estoy mi feedback. Si mi feedback está relacionado con el objetivo del ejercicio, punto uno. Y en segundo lugar, si mi feedback está orientado a la mejora de gesto técnico, por ejemplo, a dar ánimos al deportista a que se dé cuenta de que está mejorando y a darle pautas de mejora, o si es un feedback que está más vinculado con el blanco negro, si el resultado es positivo o negativo. Que el primero se va a relacionar con que el deportista se siente más competente porque está viendo que aprende y además sabe que tiene que mejorar a nivel concreto de gesto técnico para hacerlo mejor, y en el segundo caso no tiene información porque él mismo o misma ya ha visto que la pelota ha entrado en la canasta o en la portería. Necesita más información de qué forma necesita hacerlo en el futuro para hacerlo mejor, ¿no? Y finalmente, la relación. Es decir, ¿qué hago yo como entrenador para promocionar una buena relación entre mis deportistas y yo como entrenador o entrenadora? Por ejemplo, pues preguntarles por su vida fuera del deporte, ¿no? Preocuparme por ellos, por la vida fuera del deporte. En cuanto a los deportistas, yo los animaría a que reflexionaran, que lo que hablábamos antes del papel, pues cojan un papel en blanco y analicen, apunten los distintos motivos por los cuales practican deporte, ¿no? Y que intenten reforzar o poner pequeñas estrategias para intentar reforzar aquellos motivos más autodeterminados, que dependan de ellos o ellas mismas. Por ejemplo, la diversión, el aprendizaje, la mejora, todos son motivos vinculados con ellos o ellas mismas, con lo cual enfocarse primero en apuntar y segundo en reforzar estos motivos. Y finalmente, en cuanto a las familias, bueno, que analicen su filosofía de deporte. O sea, si están más orientados a que el deportista pues se sienta acompañado, que vea que tiene elección en su deporte, si no le gusta ese deporte, pues que pueda cambiar a otro, por ejemplo, y a que tome responsabilidad de su deporte. Esta parte es también muy importante. A veces, como familias, tenemos tendencia a ser muy protectores en el que el deportista no tome ninguna decisión. Y creo que a partir de ciertas edades, 12, 13, 14 años, es también importante que el deportista se sienta acompañado, eso es primordial, pero además que se sienta con esta responsabilidad hacia sus compañeros, compañeras, entrenador, hacia su deporte en general, en que si hay entrenamiento, pues tiene que ir a entrenar, pero que no salga como una obligación de las familias, sino que le hayamos explicado la importancia de ese compromiso que ha adquirido con sus compañeros, compañeras y todo lo que le aporta, como hablábamos antes, el deporte a nivel autodeterminado. Todos los beneficios que saca de ese deporte, de aprendizaje, de diversión, de mejora, independientemente de que gane o pierda. Eso es totalmente secundario, incluso diría yo, hasta categorías altas. Porque si el foco está en la mejora, en el aprendizaje, en el esfuerzo, pues no tenemos nada más que pedir al deportista, porque eso es lo que depende de él o de ella. No elementos externos que, pues a lo mejor el equipo contrario era mejor que su equipo, y no hay nada que decir. Pero todo aquello que depende del deportista, ¿qué está haciendo para mejorar, para progresar, para esforzarse? Es lo que tenemos que reforzar también como familias. Lo cual va a vincularse, como decíamos antes, con una motivación de calidad. Que el deportista haga ese deporte, practique el deporte, porque le gusta y porque le llena.
Muchas gracias, Saúl, por tus reflexiones, por estos consejos hacia los deportistas, los entrenadores, las entrenadoras, las familias, por aclararnos y reflexionar respecto a la motivación, pero sobre todo lo importante de la motivación de calidad, la motivación autodeterminada en el contexto deportivo. Agradecerte enormemente por estar al otro lado y por este rol diferente en este podcast. Y bueno, esperamos que para todos y todas quienes escuchan este podcast hayamos podido llegar con algunos consejos útiles, que os sea útil toda esta información y que podáis generar cambios en vuestros clubes o en vuestras sesiones de entrenamiento. Para aquellos que quieran seguir a Saúl o estar al tanto de sus publicaciones, de las noticias que comparte, su red personal en Twitter es @alcarazsaúl. Y bueno, igualmente, si tenéis preguntas o si queréis compartir con nosotros dudas o mayores explicaciones respecto a este podcast, con muchísimo gusto en nuestra página web, en el contacto, nos podéis escribir todo lo que os haya resonado de este podcast. Saúl, de nuevo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Un placer, como siempre, y en reforzar esto que decías tú ahora, de que estamos abiertos en redes sociales para compartir opiniones y seguir vinculados hablando de motivación de calidad. Hasta la próxima. Y hasta aquí este cuarto episodio del podcast de Key. Agradecer también a Luana que haya hecho este cambio de rol en el podcast. Y si te ha gustado el episodio, si lo has disfrutado, si te ha parecido útil, te agradeceríamos que lo compartieras. Lo compartieras con amigos, con amigas, con familiares, con toda aquella persona que creas que le puede ser útil escuchar este podcast. Con todos y todas nos escuchamos dentro de 15 días en el quinto episodio de nuestro podcast. Gracias por estar al otro lado y hasta entonces.